En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Darío Gómez es Caracol Radio.
¿Cuántas son las cantadoras?
¡Ay, ay, ay, ay! Molino, mi molinete, mi madre, pero ay, yo.
Las que se llaman poetas.
Oyentes de Caracol Radio, muchas gracias, muy amable, un buen día para ustedes, gracias por acompañarnos en esta mañana, como todos los domingos, como siempre fieles a la sintonía de nuestras frecuencias de Caracol Radio. En este día domingo, hoy, personaje de la semana, fin de semana de amor y amistad, les vamos a hablar de la nueva versión que tendremos del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. ¿Cómo lo vamos a poder disfrutar? ¿Qué nos trae? ¿Qué novedades habrá en medio de toda la nueva normalidad que estamos viviendo? Mientras tanto, antes de entrar de lleno con el tema, Canalón de Timbiquí, Molino, mi molinete. Con la voz de Nidia Góngora, Canalón de Timbiquí, un orgullo del Pacífico colombiano, muchas veces presente y ganando en el Petronio Álvarez. Queremos darle la bienvenida a esta hora al doctor José Darwin Lenis, es el secretario de Cultura del municipio de Cali, que nos va a hablar de este Petronio Álvarez y, si él nos lo permite, hablar también de esa agenda cultural de nuestro municipio, en medio de todas las dificultades y restricciones, pero que llevan también a reinventarnos en cómo poder seguir brindando cultura a los caleños. Doctor José Darwin, gracias por acompañarnos y muy buenos días y bienvenido a Caracol Radio.
Bueno, muchas gracias, Darío, un saludo a todos los oyentes y aquí estamos este domingo atentos a este diálogo.
Bueno, indudablemente se ha llevado esta situación de la pandemia a una reinvención en la manera de cómo emprender esta agenda cultural. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, ha sido un proceso un poquito largo en estos meses, pero también ha sido un proceso satisfactorio porque nos ha permitido adaptarnos, nos ha permitido utilizar ese término ahora muy 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 frecuente, que es el de reinventarnos, adaptarnos y trabajar con la gente, porque cuando uno trabaja en equipo con la misma gente va encontrando las respuestas. Entonces eso nos ha servido para trabajar con las organizaciones, con los músicos, con los bailarines, con los gestores, con las personas que trabajan en el tema patrimonial, la red de bibliotecas, en fin, todo el campo cultural, y volver otra vez a reactivarnos poco a poco para devolverle la alegría a la ciudad.
El apoyo de la tecnología y lo virtual, ¿ahí cómo ha encajado para que los artistas y ustedes mismos como organizadores puedan ajustarse a esa manera de hacer eventos?
Bueno, realmente esa ha sido la ruta, el vehículo, la vía por la cual hemos transitado. Todo el tema de plataformas digitales, todo el tema de redes sociales. Bueno, no hemos abandonado tampoco lo clásico, pues que es todo el tema de televisión, alguna televisión comunitaria, la radio, pero sobre todo las plataformas digitales ha sido con nuestra plataforma de salida. Nosotros también entendemos que ahora por la pandemia se ha generado una especie de polución cultural, por decirlo así, o digital, polución digital, o sea, todo el mundo quiere transitar por allí y a veces eso satura, pero realmente para nosotros ha sido muy importante porque nos ha permitido visibilizar a los artistas, a los cantantes, a los músicos, a la gente del teatro, del rock, del cine, y hemos establecido estrategias para trabajar por esta vía. Entonces, tengo algunas cositas allá para contarte, Darío, de frente a este tema de cómo venimos trabajando desde las plataformas, de manera solidaria, cooperativa, colaborativa, y hemos avanzado afortunadamente.
Claro, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? Que es importante también esa percepción que ustedes tienen ya.
Bueno, la gente ha estado en un primer momento a la expectativa. Hubo también un momento como de cierto, digamos, de tristeza, aburrimiento, pero luego la gente se dio cuenta que a las situaciones difíciles necesitamos ponerle mucha capacidad, mucha pasión, mucha fuerza, y eso es lo que hemos hecho, decir que la cultura vive, que la cultura no se detiene, que la cultura es transformadora y que siempre tenemos que ser resilientes y también resistentes para poder avanzar, y eso es lo que hemos hecho. Entonces, en la temporada de festivales, lo que hemos venido desarrollando, eso ha sido como el eslogan: la cultura vive, la cultura no se detiene, y trabajamos de corazón por la gente, porque sabemos que esta es como la mejor medicina, ¿no? Cuando uno le llega la música, cuando uno le llega el teatro, cuando uno le llega el cine, lo que uno percibe es como un bálsamo de alegría, como que le genera una tranquilidad emocional, como que uno entra en un estadio de esperanza, ¿no? Entonces, lo que le hemos transmitido a la gente es esperanza, fuerza, que sí podemos, que vamos a avanzar, y que también conservando todos los elementos de bioseguridad, pues podemos seguir mostrando también esa marca de ciudad que tenemos, que es muy importante y que tenemos que seguir fortaleciendo.
¿Qué balance podemos hacer de lo que han podido hacer durante estos meses difíciles, pero también de ponerle mucho ingenio y creatividad?
El balance, por ponerle una valoración, lo decimos que es positivo. Si valoráramos del 1 al 1 al 5, le pondríamos una nota de 4. Pues es decir, nos ha ido bien, podemos avanzar un poco más, pero también va a depender del comportamiento y la corresponsabilidad ciudadana, en la medida en que la gente entienda que tiene que conservar el distanciamiento social, que el uso de tapabocas es obligatorio, que cuando uno va a salir a actividades sociales tiene que tomar sus medidas preventivas, que la bioseguridad se convirtió en una nueva práctica, en un nuevo imaginario, en una nueva realidad. Entonces, es lo que dirían algunos, unas nuevas normalidades, ¿no? Entonces, acá estamos trabajando en esa línea. Hemos recibido y hemos gestionado también apoyo internacional. Hemos gestionado el apoyo nacional del Ministerio de Cultura para algunos festivales como el Petronio Álvarez, y hemos recibido también apoyo de Fontur, que es muy importante para nosotros. Y bueno, los gremios han respondido bien, las organizaciones han respondido bien, han respondido con fuerza, con pasión, y han mostrado que la cultura, siempre que hay una situación difícil, la cultura se impone y vuelve a resurgir esa vitalidad que tiene la ciudad como Santiago de Cali.
Vamos a llegar en su momento en este diálogo al Petronio Álvarez, que ya lo mencionó usted, es indudablemente uno de los ejes grandes de la agenda cultural y fiestera de la ciudad, pero previo a esto se han dado algunos otros eventos, ¿podemos relacionarlos y contarnos cómo les fue?
Bueno, sí, hemos tenido muchas estrategias, Darío, y a todos los oyentes. Hemos tenido, cuando inició la pandemia, iniciamos con un programa o una estrategia que denominamos cultura viral, y es como el virus ahora no sería el virus, digamos, de orden biológico, sino que el virus sería la misma cultura, o sea, que la cultura se inserte en cada uno de los rincones de las casas, de los hogares, de las familias, de la gente, y a eso le llamamos cultura viral, y ahí pudimos circular por plataforma distintos artistas. Todos los días tenemos un programa en la mañana, a las 10 de la mañana, y otro a las 5 de la tarde. Los transmitimos siempre por Facebook Live, en arroba Cali Cultura, o a través de la plataforma de la alcaldía, cali.gov.co/ cultura, y bueno, por ahí hemos tenido esa estrategia. La segunda estrategia la hemos denominado un roce por Cali, que es como hacer un recorrido por la ciudad, como llevándole a la gente esa nostalgia de que a veces no podíamos visitar sitios públicos como el Boulevard, la Plaza de Jairo Varela, el Parque Artesanal Loma de la Cruz, San Antonio. Y también decidimos trabajar otro programa que le llamamos referentes culturales, que es como mostrar esos íconos, ¿no? Los íconos importantes de la ciudad, como Jovita Feijó, mostrar los museos, mostrar los teatros. Y así fuimos haciendo como esos referentes, esas personas que han hecho una historia en la ciudad y que hacen parte de esa calidad. En tercera medida ya iniciamos con lo que fue la temporada de festivales. Entonces iniciamos a mitad de año con la temporada de festivales desde Mercedes Montaño. Después estuvimos en el Festival Internacional de Ballet, también el de el Festival de Poesía, en el Festival de Tríos. Bueno, y hemos tenido ese recorrido. Y ya ahora, como en esta recta final, pues se nos avecina esta semana que viene el Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez, que va a ser del 22 al 27, de este martes al domingo, y el cual tenemos una oferta importantísima que ahora te la voy a mencionar. Pero para hacer este barrido, luego seguimos con el Festival Mundial de Salsa, que va a ser del 3 al 11 de octubre. Luego vamos a conectar con la Feria Internacional del Libro, del 15 al 25 de octubre. Luego vamos a conectar con el Festival de Teatro, luego con el Festival de Cine, y por último vamos a cerrar con la Feria de Cali, la número 63.
Doctor José Eduardo Darwin Lenis es el secretario de Cultura de Cali en diálogo con nosotros hoy y con ustedes oyentes en este personaje de la semana, que como siempre lo decimos, es un personaje, pero también son temas de la ciudad que ustedes necesitan conocer a profundidad. Doctor José Darwin, lleguemos al Petronio Álvarez, que es lo más inmediato, pero indudablemente un evento que ha alcanzado un pico altísimo en cuanto a calidad del espectáculo, pero igualmente en la masiva presencia de público, de asistentes, que no vamos a poder tenerlos ahora, no vamos a poder disfrutarlo directamente para entremezclarnos entre miles y miles de personas que asistían al evento. Para contarle a los oyentes aquí en Cali, en el Valle y en Colombia y en el mundo, ¿cómo será este Festival Petronio Álvarez a partir de esta semana que viene?
Bueno, sí, vamos a tener una oferta académica del 21 al 23. Esa oferta académica para nosotros es muy importante porque es la oferta que la gente tiene para recrear la conceptualización del festival, para mirar los desarrollos de esta versión número 24. Luego vamos a tener del 24 al 26, vamos a tener los conciertos importantes en tres conceptos, que son Mar y Río, Montaña y Manigua y Puro Corazón. Entonces vamos a tener conciertos y vamos a tener una agenda internacional con una dinámica que creemos llamado Panafro, que es, digamos, todo el tema de un diálogo con los países africanos en la diáspora, porque este festival nos permite a nosotros como conectarnos con estas vivencias que han tenido otros festivales. Y bueno, vamos a tener además pues grupos importantes como Bahía, Canalón de Timbiquí, vamos a tener a otros grupos que son representativos, a Pacific and Power, y que nos hacen y nos generan alegría permanente.
Siempre, cada vez que terminaba una versión de las anteriores, surgían opiniones, debates sobre si había sido bueno o no, si debía evolucionar más todavía, si debía reinventarse el Petronio Álvarez. En la parte contextual del Petronio, ¿qué pretende esta administración que sea esta versión y que permita marcar una diferencia de lo que han sido las anteriores?
Bueno, sí, esta versión nos va a permitir a nosotros, por un lado, guardar la memoria, porque el festival es un patrimonio, es un ícono realmente que manda un mensaje positivo, siempre de buena convivencia, a pesar de las dificultades que a veces tenemos por la polarización política y social. El festival es un punto de encuentro, es un punto de hermanamiento, es un punto también de vector económico, ¿no? Por la venta de vías del Pacífico, por la venta de gastronomía, de moda, pero también el festival es también hacer una especie de resistencia. Aquí le decimos al virus que aquí resistimos a partir de la música, que aquí resistimos a partir de la ancestralidad, que aquí resistimos a partir de la gastronomía, que aquí resistimos a partir de la cultura, y que aquí estamos, aquí nos quedaremos y aquí seguiremos avanzando. Entonces el festival es la oportunidad de decir que acá estamos y que podemos impulsar a nuestros artistas, a nuestros cultores, para que muestren tus creaciones, ¿no? Muestren tus producciones, y que los recursos de este festival, que están alrededor de 3,000 millones, pues quedan en las manos, en las mejores manos, porque quedan en las manos de los artistas, de gente que nos trae siempre alegría, que nos transfiere siempre esa paz, espiritualidad, y que nos transfiere esa musicalidad para que la Cali se convierta como una especie de petrópolis, por decirlo así, o sea, que se vive el petróleo, y que los que estamos aquí vamos a petronear del 22 al 27, tendremos también lo que yo he denominado petrófilos, petrófilas, que son la gente que investiga, que indaga, que tiene pasión por el festival. Y bueno, también en estos días la ciudad se convierte como una especie de quilombo de la alegría.
Claro que sí, y nos contagiamos todos de ella. Doctor José Darwin, mirando atrás, unas selecciones, unas clasificatorios, luego estos juglares de diferentes rincones de la costa, viniéndose en lancha, a caballo, y luego transporte por carretera para llegar a Cali. Esa era parte de todo ese entorno. ¿Cómo será esta vez? ¿Cómo se seleccionan quienes van a participar del petróleo?
Bueno, la gente ya ha pasado un filtro, hemos tenido una curaduría, hemos tenido unos evaluadores que a través de plataforma virtual, por ejemplo, le han hecho seguimiento a alguien que presenta un plato, que cuenta cómo se elabora y se prepara ese plato, cuál es la receta, que cuenta con el paso a paso de cómo se va haciendo la cocción, cómo se prepara, y los evaluadores van mirando uno a uno y tomaron la decisión, pues, de mantener. Digamos, este año no tenemos concurso como tal, pero sí participación, y entonces vamos a tener muchos cultores, como les decimos nosotros, muchos portadores de tradición, muchos portadores de ese patrimonio ancestral del Pacífico, deleitándonos con las comidas. Así que esta semana la invitación es a que podamos comer, disfrutar de la comida del Pacífico y también de las bebidas. Entonces vamos a entrar a la plataforma Petronio Álvarez oficial, y allí vamos a poder comprar los productos en una tienda virtual, productos como vestuario o alimentos, o sea, gastronomía, o vamos a poder comprar también las bebidas típicas y nos las van a llevar a la casa. Pero también vamos a poder seguir a través de arroba Cali Cultura, poder seguir cómo se prepara un plato y tener esa experiencia que uno compra su kit, en la casa lo va siguiendo y lo va preparando. Entonces eso es fantástico, realmente una experiencia maravillosa, porque le estamos incorporando mucha innovación al petróleo, mucha parte digital que ayuda a que lleguemos a los rincones donde haya conectividad, y obviamente también por radio, por televisión, por radio comunitaria y por las redes sociales.
Nos hablaba usted del ingrediente de conectar con la relación estrecha que tenemos en los países del continente con la música que se origina en el Pacífico, culturas como las de Brasil, la de Colombia, que van a estar dentro de la agenda para analizar lo que han denominado ustedes el poder de la identidad de estas dos naciones. ¿Ese ingrediente internacional nos podría ampliar qué busca, cuál es el propósito?
Bueno, realmente nosotros tenemos una génesis africana, eso no lo podemos dudar, eso se evidencia en la sonoridad, en los tambores, se evidencia en los pununos, se evidencia en el WhatsApp, se evidencia en los instrumentos, pero también en la gastronomía. Y también creo que esa genética está enclavada en nuestra piel y en nuestra sangre, y entonces así la vivimos. Por ejemplo, conectarnos con una ciudad como Salvador de Bahía, que es la primera ciudad de Latinoamérica con mayor población negra, con Cali, que es la primera ciudad con mayor población negra de Colombia y la segunda de Latinoamérica, eso es muy importante. Pero también que nosotros miremos nuestras raíces de Kenia, del Congo, de países africanos, pues también importante, porque es una especie como de conexiones y de intercambio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite este festival, conectarnos con el mundo y bueno, y hacer también como una especie de hermanamiento.
¿Qué es tan importante cuando nos unen tantas cosas? Pues qué bueno saber esas noticias y siempre habrá una atención plena, total, de Colombia, del Pacífico, de Cali, del Valle del Cauca, con su Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez. En esa agenda vamos a seguir hablando de lo que tienen previsto y que ustedes han organizado, que pueden ser estos eventos que se vienen de aquí hasta diciembre, cuando tengamos la Feria de Cali, o que el alcalde nos decía al terminar la semana que se estaba evaluando cuándo arrancar esa feria realmente, que tradicionalmente se hace en diciembre. Pero quisiera que aprovecháramos también para hablar de otros temas. Doctor José Darwin, en estos momentos difíciles de crisis, ¿cómo ha sido la tarea de apoyo para esa seguridad laboral y diríamos económica y social de los que trabajan en la cultura? Porque han sido duramente impactados, cerrar escenarios, no poder hacer festivales, cuando son personas cuya manera de ganarse la vida es así, con el arte. ¿Cómo ha sido ese trabajo de acompañamiento y apoyo para ellos?
Bueno, nosotros hemos tenido unos programas de inversión, digamos, cultural para la reactivación, pero también para hacer como una especie de protección de los cultores y de los artistas. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos hecho convocatorias. Hicimos una convocatoria importante que le llamamos la convocatoria Estímulos, que se lanzó, digamos, con una responsabilidad de la Subsecretaría de Arte, Creación y Promoción Cultural. En esa convocatoria tuvimos más de 3.600 millones y participaron más de 650 artistas entre gestores culturales de teatro, de cine. Bueno, esa es una forma como de ayudarlos. Lo otro que hemos hecho es establecer un programa que le llamamos Cali se mueve en las comunas y corregimientos y permitirnos que desde el teatro municipal se contrataran y ellos pudieran mostrar sus creaciones, sus producciones y poderlas circular. Después tuvimos el acompañamiento en Unidos de Corazón por el Arte, que era ayudarle comprándole algunos elementos artísticos, artesanales, productos artesanales, y luego a través de plataformas ofertarlo a la gente, pero allí pudimos apoyarlos. También los apoyamos con algunos apoyos de seguridad alimentaria, que fueron unos bonos y unos alimentos en mercados, pero también hicimos salas concertadas para apoyar las 14 salas concertadas con una bolsa de más de 1.000 millones, un programa que hemos tenido, que le llamamos Vení Bailemos, que está circulando por Telepacífico a las 10:30 de la noche. Y bueno, así hemos tenido también el programa de cultores, que tiene ahora 43 cultores en la ciudad trabajando, el sistema de la temporada de festivales. Bueno, y una serie de conciertos que han ayudado a algunas orquestas a circular y a mostrar sus trabajos.
Estamos en diálogo con el doctor José Darwin Lenis, es el secretario de Cultura de Cali. Después del Petronio, para ir haciendo ese recorrido de la agenda, vendrá el Festival Mundial de Salsa, que al hablar de salsa, pues hablamos de la identidad que tiene Cali también con este ritmo. ¿Qué hay previsto para este festival?
Bueno, este festival va a ser en la primera semana de octubre. Nosotros esperamos tener un festival muy robusto porque estamos cumpliendo 15 años de este festival, un festival que permite mostrar las escuelas, permite mostrar los conversatorios, permite hacer talleres, relacionamiento académico, y bueno, vamos a tener, por ejemplo, un conversatorio con Ismael Miranda, vamos a tener una big band que muestra lo mejor de nuestras orquestas con lo mejor de nuestros bailarines, va a estar dirigida por el maestro Richie Valdés, vamos a tener como productora Luis Eduardo Hernández el Mulato, bueno, y la participación de las distintas escuelas que han sido ganadoras en el Salsódromo y que han ganado en el mismo festival de salsa en versiones anteriores. Son 15 años de trabajo arduo, 15 años de ir consolidando la salsa como un complejo dancístico, musical, que muestra una singularidad en la forma de bailar, en los pasos caleños, y que en el mundo nos reconocen, ¿no? Cuando uno sale, así sea al interior del país, y uno va a otra ciudad, pues le dicen, mire, usted debe bailar muy bien, usted seguramente como caleño tira paso, azota, baldosa, le pega bien a la rumba, porque esa es como una identidad que nos da la música, ¿no? Que nos da la salsa, que nos dan las orquestas, que nos han dado los bailarines, el que tengamos bailarines que hayan estado en el Super Bowl, por ejemplo, eso es una marca de ciudad muy importante. A ellos les tenemos que agradecer muchísimo, a todas las organizaciones que siguen construyendo y tejiendo el país y las ciudades de los territorios. A eso nos debemos y tenemos que seguir apoyándolos.
Sigue en la agenda Feria del Libro. ¿Qué hay previsto para ella?
Feria del Libro, vamos a tener un componente también internacional con diálogos. Esta vez también vamos a querer visibilizar mucho los autores locales. Creo que tenemos buenos escritores, tenemos gente que publica y que va a publicar en esta oportunidad, pero también esto lo conectamos, por ejemplo, con los 100 años de nacimiento de Manuel Zapata Olivella, gran escritor afrocolombiano que nos dejó un gran legado, y es hacer como esos reconocimientos, pero además lo conectamos nosotros con nuestra red de bibliotecas públicas, donde siempre estamos invitando a leer, a escribir y a la oralidad. Entonces, leer también nos abre esas puertas, nos ayuda a combatir la pobreza, nos ayuda a mirar nuevos horizontes, nos da esperanza, nos ilumina y nos libera. Entonces, leer es importante por eso. Leer también es saludable, hemos dicho.
El siguiente evento, el Festival de Teatro. Cali tiene muchas casas que son escenario de la preparación de artistas, de la expresión teatral. Tenemos un pasado además muy rico, muy favorable a la hora de hablar de la historia del teatro en Colombia. ¿Qué tiene previsto esta versión del festival en Cali?
Bueno, esta versión va a reconocer mucho de los trabajos y las creaciones de orden local también. Vamos a tener el reconocimiento a los dramaturgos, a la gente que escribe las obras, a los artistas. Vamos a tener la oportunidad de tener también conversatorios, de tener también diálogos, de activar no solamente el festival, sino también las salas, de las cuales ya hicimos un pacto por la vida y por la cultura, y las hemos reaperturado teniendo algunas condiciones de bioseguridad. Entonces, este festival lo que nos va a permitir es eso, que nosotros podamos, a través de las obras teatrales, recorrer e imaginar y también hacer análisis reflexivo y crítico de las situaciones cotidianas que vive el país, de las alegorías, de las situaciones que nos toca a veces soportar y que se reflejan, las refleja muy bien y las convierte un artista en una obra. Entonces, en esa obra colectiva que es el teatro, ahí vamos a tener esa fortuna en el Festival de Teatro.
Festival de Cine, inmediatamente en la memoria, Luis Ospina, cineasta que nos dejó, pero que estuvo al frente de varios años de la realización y de la producción del evento. ¿Qué se nos viene en esta oportunidad en el Festival de Cine de Cali?
Sí, también va a tener un componente, vamos a tener un intercambio con algunos países de Latinoamérica. Cali ha sido, sí, también cuna o meca del cine, con Luis Ospina, con Andrés Caicedo, con Mayolo, bueno, toda una generación que dejó una plataforma importante, y hoy hay nuevas personas haciendo cine, incluso en la zona de Ladera, de Oriente, hay mucha gente haciendo, jóvenes haciendo cortometrajes, haciendo películas que relatan todos los sucesos, a veces dolorosos, que nos ha tocado vivir, pero que, bueno, a través del cine se registra, a través del lente, es como dejar esa huella imborrable para que se perturbe, para que se continúe y se perpetúe la memoria, en el sentido de que tenemos recordación. Entonces, el cine nos permite eso.
En cuanto al Festival de Cine, bueno, obviamente todavía esperamos que de alguna manera se sigan dando más procesos de activación económica. ¿Hay algo previsto de cómo sería la manera de poder disfrutar de ese cine?
Bueno, por ahora vamos a aperturar, aunque tenemos la posibilidad de tener el 50% de las salas, nosotros estamos recomendando que sea el 30% de las salas. Lo otro se hará por plataforma digital. El caso de las salas, pues guardando siempre las medidas de seguridad, teniendo un protocolo de bioseguridad que le permita tomar la temperatura a la gente, hacer los registros, lavado de manos, distanciamiento entre sillas, capacidad instalada al 30%, y que la gente use el tapabocas obligatorio. Entonces, esas son medidas para que podamos disfrutar de todas las apuestas teatrales que tenemos y de cine.
La Feria de Cali, obviamente, Corfecali como Corporación de Ferias y Eventos lo lidera, pero Secretaría de Cultura no es ajena, porque allí hay expresiones culturales, allí también ustedes tendrán seguramente que participar de todo ese proceso. ¿Qué ha podido tejerse hasta el momento desde el punto de vista cultural de lo que va a ser la Feria de Cali?
Bueno, todavía no se ha tomado la decisión. El señor alcalde pronto comunicará la decisión que se ha tomado, pero lo que sí te puedo decir es que se ha hecho un esfuerzo hasta ahora muy riguroso para que la feria realmente se logra hacer, responda de forma efectiva, sea realmente un vector de alegría y de tranquilidad, y combata de alguna forma esta situación tan difícil de la pandemia, ¿sabes? En el sentido de que aquí no solamente es el tema de la salud, sino también la parte emocional, ¿no? Sobre todo la salud mental. Yo creo que también esas cosas ahora hay que tenerle mucha revisión, mucho cuidado, porque ya se están viviendo y son parte de las nuevas lógicas que determinan esta pandemia. Y entonces la feria puede ser una gran opción para ayudarnos a aliviar.
Doctor José Darwin, el plan de desarrollo, ¿hacia dónde mira en el campo de la generación de espacios, escenarios, formación cultural, en el caso de su dependencia, hacia dónde apunta?
Bueno, no, nosotros le apuntamos mucho al acceso a la cultura, a la diversidad, digamos, al reconocimiento de la diversidad cultural. Le apostamos a 5 líneas. La primera línea tiene que ver con todo el componente de formación de públicos, formación de artistas, formación de semilleros. La segunda línea tiene que ver con la circulación, es que los artistas puedan mostrarse en plataformas, puedan mostrarse, y cuando estemos superando todo esto de la pandemia, pues puedan circular a otras ciudades, en el campo nacional e internacional. y puedan mostrarse sus creaciones y sus producciones. La tercera línea tiene que ver con estímulo, o sea, un impulso, un apoyo a los artistas para que sigan trabajando en lo que más les gusta, en lo que mejor saben hacer, que es el arte y la cultura. La cuarta línea tiene que ver con todo el componente de investigación. Necesitamos seguir preservando la memoria y la construcción social que hemos hecho de esta ciudad. Y creo que la investigación es como esa línea, ¿no? Para revisar nuestras manifestaciones culturales, patrimoniales, y mantenerlas allí. Y la quinta línea tiene que ver con temas de publicación. Nosotros, para nosotros es muy importante la línea de publicación, mostrar lo que estamos haciendo, publicar los desarrollos de las investigaciones, de los procesos que tenemos. Y bueno, tenemos también un proyecto movilizador muy grande y muy importante que se llama Parque del Pacífico, del cual nosotros vamos a desarrollar para dejar una impronta y una huella en la ciudad, donde los cultores, donde se pueda tener muestra gastronómica y otras expresiones permanentemente, de tal forma que uno un domingo, un sábado en la tarde pueda disfrutar, o en semana pueda ir a comprar una artesanía o algo de moda, o ir a comer, o ir a disfrutar de la música.
Quiero cerrar con este tema porque además tiene una coyuntura demasiado sensible, como es la de lo que ocurre en barrios como Llano Verde, para hablar del suroriente, pero también el oriente de la ciudad, donde hay fenómenos de violencia, pero también hay una voz en los jóvenes que claman por oportunidades, por espacios, y seguramente también todo un semillero que debe existir en estos territorios de virtuosismo artístico, cultural. ¿Cómo se han acercado en esta administración, a pesar de las limitantes de la pandemia y adicional por momentos como el que se han vivido en territorios como el de Llano Verde? ¿Cómo están trabajando ustedes en estas zonas?
Bueno, ahí venimos trabajando de forma articulada, venimos trabajando como distrito, o sea, con los distintos organismos, la Secretaría de Salud, nosotros como Secretaría de Cultura, la Secretaría de Deportes, la Secretaría de Gobierno, haciendo una oferta, y hemos constituido una mesa de trabajo intersectorial para ir resolviendo en el corto, mediano plazo algunas situaciones del oriente, en especial de Llano Verde, de la Comuna 15, pero también de otras comunas que necesitan también impulso y apoyo. En eso venimos trabajando, haciendo oferta formativa. Una oferta muy importante en Llano Verde, tenemos una oferta importante en todo el proceso del oriente. Ahora, específicamente en Llano Verde, hemos podido consolidar una mesa de trabajo, una mesa intersectorial. Allá están trabajándose todas las secretarías, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, la Secretaría de Deportes, la Secretaría de Cultura. Todos estamos trabajando de la mano para avanzar con respecto al trabajo y las propuestas que nos ha hecho la comunidad.
Doctor José Darwin, pues muchísimas gracias por dejarnos conocer cómo en el campo cultural, desde la administración municipal, se está trabajando de llenarnos de expectativa con la agenda cultural que comienza de lo más inmediato con el Petronio Álvarez, que comprendiendo las circunstancias igual lo vamos a vivir y a disfrutar. Muchísimas gracias y seguimos esperando siempre buenas noticias para la cultura de Cali.
Así es, Darío, gracias a ti por este espacio, gracias a todos los oyentes, decimos que estamos trabajando de la mano porque Cali es el corazón de las culturas y porque Cali es una ciudad resiliente, es una ciudad que avanza y donde la cultura vive y la vivimos de corazón.
José Darwin Lenis, el secretario de Cultura de Cali, hablándonos hoy de la agenda cultural de la ciudad y muy especialmente del Petronio Álvarez, que ya se nos avecina desde la próxima semana. Continuamos en Caracol Radio.
Play. Nos vamos pa' Quito. Vení, vení, vení. A comer pastel. Vení, vení, vení.
Petronio Álvarez, la próxima semana, desde el martes 22, conectamos a esta hora con la secretaria de Cultura del Valle del Cauca, la doctora Leira Giselle Ramírez, para hablar también de cultura en el resto del departamento. Doctora Leira, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por tu invitación aquí a Caracol Radio, a todos los oyentes.
Hablemos de la muestra artesanal, el lanzamiento de este proceso que lideran ustedes desde la Secretaría de Cultura.
Bueno, fue un programa muy hermoso que empezamos a trabajar dentro de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle con el fin de apoyar al sector artesanal. Este catálogo se llama Exaltando lo que somos, es la primera parte. Iniciamos en la Loma de la Cruz con los artesanos de la Loma de la Cruz. Se hizo un proceso de trabajo interinstitucional con Artesanías de Colombia, en el cual se hizo un proceso de curaduría y 9 de los 58 artesanos iniciaron y fueron incluidos en este gran catálogo. Este catálogo lo que busca es apoyar el proceso de reactivación, apoyar a los artesanos que pues en estos momentos debido a la pandemia pues no tienen visitantes, no pueden mostrar sus productos, no han tenido ventas. Entonces lo que encontramos en este gran catálogo, que es un catálogo digital, encontramos la información, los productos que tienen nuestros artesanos, y además tiene un código QR donde podemos no solamente exaltar lo que hacen como producto, sino exaltar sus historias de vida, su proceso, cómo a través de las artesanías, cómo han desarrollado un posicionamiento de identidad, no solamente del Valle del Cauca, sino de Colombia, y ese es el objetivo de nuestro catálogo, que exaltemos lo que somos.
Comenzaron con la Loma de la Cruz, un sitio muy emblemático de la ciudad de Cali, un escenario de la cultura. ¿Cómo seguirá el resto del proceso para seguir, diríamos, alimentando este catálogo?
Bueno, nosotros en coordinación con Artesanías de Colombia vamos a desarrollar un proyecto por sus regiones en el Valle del Cauca. Tenemos una en el distrito de Buenaventura, estamos planeando, y otra en la subregión norte. Entonces, para este año yo creo que vamos a iniciar el de Buenaventura para ya hablar de todo lo que es el Valle del Cauca. Entonces, va a ser una convocatoria que la realiza Artesanías, porque ellos son los expertos en hacer curadurías y demás, y en reconocer todo los procesos de los artesanos, y nosotros hacemos todo el acompañamiento audiovisual, la estrategia audiovisual, para poder mostrar todo lo que representa el sector artesanal del Valle del Cauca.
¿Qué impresión han notado ustedes en los artesanos, el poder ser considerados, el poder ser centro de atención desde la Secretaría y desde Artesanías de Colombia?
Pues ellos se sintieron muy emocionados, que nunca habían tenido la oportunidad de que alguien reconociera la labor que ellos hacen. Todo el contexto, han sido artesanos que casi han sido fundadores en la Loma de la Cruz, de esta área de desarrollo naranja, que es muy importante para Cali, en donde pues ahí se han conjugado muchas historias, lo que es San Antonio y todo lo que tiene su contexto en esa localidad, en ese barrio. Y pues para ellos ha sido muy emocionante, porque no solamente los estamos reconociendo por su labor artesanal, sino cómo desde el componente humano, cómo esa resiliencia, esa alegría, esas ganas de demostrar, inclusive cómo desde lo que elaboran tiene que tener una conexión con la persona que lo compra, porque así como lo definió una de las artesanas directoras del centro, que tiene que tener conexión con lo que uno se coloca. O sea, el artesano no solamente lo hace por un producto como un beneficio económico, sino también cómo expresar la alegría y el amor, las buenas energías y las ganas de salir adelante a través de su producto.
Aprovechamos para preguntarle, doctora Leira Giselle Ramírez, este es un ejemplo de cómo se puede seguir trabajando por la cultura, por los escenarios culturales, por los artistas, a pesar de todas las dificultades que hemos estado viviendo en esta época de emergencia sanitaria. Pero ¿de qué otra manera han podido ustedes hacer una, diríamos, adaptarse a las circunstancias para poder seguir trabajando en materia cultural en la región?
Bueno, nosotros hemos desarrollado varios programas para apoyar al sector, el sector de teatro, el sector de danza. Hemos trabajado en sintonía con, primero con el programa de domingos infantiles, inclusive por la gran acogida que ha tenido ese programa, lanzamos otro programa que se llama Teatro en Familia, que son los sábados y los domingos. El de domingos infantiles es a las 10 de la mañana y Teatro en Familia a las 4 de la tarde. Ahí apoyamos muchas casas de teatro, grupos teatrales que han expuesto sus obras a través de la virtualidad, y hemos demostrado cómo ha habido todo este proceso de transformación para el sector cultural. Adicional, tenemos un programa los martes y los viernes, que es el Valle al Ritmo de la Danza. También ahí hemos expuesto, apoyado varias escuelas de danza, en donde pues han permitido que la gente se entretenga un poco, aprenda los pasos de salsa, de ritmos urbanos, diferentes expresiones dancísticas que la gente le ha gustado bastante. Y hace 2 semanas lanzamos un programa que se llama Memorias Colectivas. En ese programa hacemos todo una labor importante que tenemos que rescatar en nuestro Valle del Cauca, que es la oralidad, es de contar todas estas historias de nuestros municipios, de lo que somos, y empezar a contarlas, a narrarlas a través de unos videos cortos. Por ejemplo, esta semana tuvimos el Biche, como fue uno de los protagonistas del segundo capítulo de Memorias Colectivas, y pues ahí pudimos escuchar a una sabedora contándonos la importancia de esa bebida ancestral en el Pacífico y contándonos cómo es importante eso en las propiedades curativas, en lo que es el contexto de esta bebida en su región, cómo lo viven las personas sabedoras de ese gran conocimiento, cómo se vive desde los ríos Nayas en el departamento del Valle, el Cauca, su materia prima, cómo hacen todo este proceso. Entonces, ese es un programa muy interesante que empezamos hace 2 semanas, Memorias Colectivas.
Claro que sí. ¿Qué más se viene en la agenda por el resto del año que han podido ustedes elaborar y preparar y que forma parte de la agenda cultural del Departamento del Valle?
Bueno, vamos a apoyar a la música. Iniciamos con el Plan Departamental de Música. Entonces tenemos 3 componentes muy importantes, que son las escuelas de música, las bandas departamentales y el tema de la música andina. Entonces vamos a apoyar a las diferentes escuelas a través de un proceso, a través de 2 enfoques de circulación y formación, y la idea es que logremos ellos hacer entre ellos mismos hacer un intercambio de todos estos saberes y pues apoyarlos un poco frente a estos procesos que estamos viviendo.
Nos pregunta un oyente que si este año vamos a tener el Festival de Teatro de Títeres, el tradicional Ruquita Velasco.
Sí, el de Ruquita Velasco vamos a estar, va a iniciar. Nosotros estamos dando un apoyo importante a este gran festival, y va a iniciar a través de la virtualidad. También estaremos allí nosotros acompañando a Bellas Artes.
¿Los viernes sigue siendo de la cultura?
Sí, te cuento que ya llevamos 10 municipios, hemos tenido una gran acogida. En estos momentos estamos en el municipio de Yotoco. Es una tarima itinerante que está rodando por el departamento, en donde hemos apoyado a 200 artistas que se han expuesto en diferentes tarimas del Valle del Cauca, y pues ahí también apoyamos a la cadena de valor, que eran los logísticos, ¿no? Porque pues ellos también se han visto afectados. Y algo muy importante que vamos a, en compañía del proceso de reactivación económica que está haciendo nuestra gobernadora, el viernes pasado estuvimos en el Parque del Perro con nuestra tarima, y es una tarima que apoya la reactivación económica de la gastronomía y de diferentes sectores, en donde estaremos allí contando con esta tarima, con artistas, para que la gente vaya, compre y apoye al sector.
Los artistas la han pasado muy, muy, muy mal, diríamos, como muchos sectores, por aquello de las cuarentenas, aislamientos, la misma pandemia, el cierre de escenarios, de muchas actividades. Pero entendemos que ustedes les han dado un apoyo. ¿De qué manera los gestores culturales, los artistas, han podido recibir ayuda de su parte, y de qué manera?
Bueno, nosotros entregamos 6.350 bonos al principio del año. Estamos en estos momentos en la entrega de un recurso importante que estaremos pensando entregar la próxima semana, que es los 160.000 pesos que se estarán recibiendo de acuerdo al beneficio económico que se les está entregando. Además, nosotros en estos momentos entregamos a 179 gestores culturales adultos mayores el beneficio económico periódico en 15 municipios. Entonces, ellos ya empezaron a partir de este mes a recibir ese ingreso. Es un ingreso vitalicio, bimensual, que reciben entre alrededor de 180.000 pesos hasta 460.000 pesos.
Pues doctora Leira Giselle Ramírez, secretaria de Cultura del Valle del Cauca, muchas gracias por estos minutos, por dejarnos conocer cómo están trabajando, cómo la agenda cultural no se detiene a pesar de todas estas circunstancias que nos genera la nueva normalidad. Muy amable por atendernos.
Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, muchos saludos a todos los gestores culturales y desde la Secretaría trabajando para ellos.
Muchas gracias por escucharnos. No se olviden siempre el mensaje insistente de Caracol Radio, porque es nuestra responsabilidad, la de nosotros, la de nuestras familias, pero ustedes saben bien lo importantes que son para nosotros, oyentes de Caracol Radio, a cuidarse, a mantener el autocuidado, la responsabilidad con el distanciamiento social e igualmente ese lavado continuo de manos. Se nos están dando oportunidades de regresar a hacer algunas de las actividades que esta situación de emergencia sanitaria nos lo había impedido, pero no debemos abusar ni exagerar de ello. Con el sonido de Herencia de Timbiquí y su tema musical Pacífico, anunciándoles que también estarán en los conciertos del Petronio Álvarez a partir de la próxima semana. Una feliz mañana para todos. Ya viene el noticiero de la mañana en Caracol Radio, como todos los domingos, a vivir que son dos días. Muchas gracias, muy amables por su sintonía.